De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lunes 6 de mayo, después del puente más largo, que no está mal. Está habiendo muchos problemas en las carreteras, mucha circulación esta mañana. Es lo que nos vienen contando desde tráfico, desde primera hora. Vamos a confirmar si sigue así en la hora punta. María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente está siendo una mañana más complicada de lo habitual, sobre todo en los accesos del sur. Hay tráfico muy saturado en la entrada por la 42 desde Torrejón de la Calzada y también por la 4 en Valdemoro y en Pinto. También en la 6 ahora mismo acabamos de tener notificado un accidente en la zona de Aravaca en sentido de entrada a Madrid en el carril Busbao. Así que mucha precaución en esta entrada a la capital. También tráfico muy intenso en la M40, ahí sí los tramos habituales de Vallecas a Coslada, la zona del barrio de La Fortuna, Pozuelo, todo en sentido norte, también en Valdemarín y túneles del Pardo y la zona de Mirasierra, ahora mismo en ambos sentidos, y también mucha atención porque hay complicaciones en Villaverde en dirección a la A4, también en la M50, en Alcorcón y en Boadilla, en sentido A6.
En cuanto a las calles de Madrid, también con muchas dificultades esta mañana, Jesús Masuki, buenos días. A ver si el micrófono...
Hola.
Ahora.
Ahora sí.
Ahora.
Ahora sí. Buenos días a todos. Vamos a destacar que hasta ahora, en principio y afortunadamente, no tenemos incidencias importantes. Hablamos de accidentes o vehículos averiados que estén afectando a la circulación. Sí que tenemos unos niveles de circulación muy altos. Todavía se refleja esa hora punta, sobre todo en los últimos minutos en la zona norte, en el acceso desde la M607 o, por ejemplo, si quieren salir de la ciudad por el norte del Paseo de la Castellana, un tráfico complicado desde la Plaza de Castilla. A estas dificultades hemos de sumarle también puntos de entrada que se van sumando a esta hora punta con unos niveles de circulación cada vez más altos, como por ejemplo el tramo final de entrada a la ciudad por la Avenida de la Memoria, en el acceso o bien a la calle Princesa o bien a la Plaza de Cristo Rey, así como también en la zona sur todavía destacamos bastantes dificultades para acceder a la ciudad por el Paseo de Santa María de la Cabeza, y atentos, porque hasta ahora, para salir también por el Paseo de Santa María de la Cabeza, el tráfico es complicado hasta superar la Plaza de Fernández de la Dreda.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Bueno, salvo que Fernando Rayón, usuario de todas las líneas, me corrija esta mañana.
Todo funciona perfectamente. Buenos días,
buenos
Pablo.
Buenos días. ¿Qué tal, Victoria Priego? Buenos días.
Muy bien, estupendamente. Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Pues, Juan Pablo, impresionantes las imágenes del avión ruso incendiado en pleno vuelo que consiguió aterrizar en el aeropuerto de Moscú solo con las ruedas delanteras. Al menos 40 muertos en este desastre aéreo. Se investiga cómo se incendió la cola del avión, por un cortocircuito o por un rayo. Y lo que es la estupidez humana. Algunos pasajeros de los 38 que se han salvado bloquearon la salida al pretender salir con su equipaje de mano. Y hablando de estupidez, rebrota la tensión entre israelíes y palestinos en Gaza. El lanzamiento de unos 90 cohetes contra suelo israelí ha sido respondido con la contundencia habitual, que ha causado 25 muertos. Este conflicto, que se mantiene desde hace ya demasiado tiempo y que desestabiliza toda la región. En Venezuela continúa también la inestabilidad, pero el dictador Maduro logra de momento mantener el poder. El líder opositor venezolano, Leopoldo López, continúa en la residencia del embajador español en Caracas. No va a ser fácil la solución a este caso. una posible intervención militar norteamericana no se descarta, pero Rusia ha advertido a Washington para que no se le ocurra. Y quien ha tenido la ocurrencia irreverente e ignorante del respeto y la solemnidad que merece cualquier acto en un campo de concentración nazi son los independentistas catalanes, utilizar un acto en recuerdo de quienes sufrieron el horror nazi para usarlo en favor del proceso. ¿Qué opinan nuestros compañeros de tertulia? ¿Hizo bien la ministra de Justicia, Dolores Delgado, en abandonar el acto? ¿No tenía que haber ido? ¿Tenía que habérselo imaginado? En fin, y a vueltas con el proceso, el Tribunal Supremo devuelve la causa a los juzgados madrileños, pero dice que Puigdemont se puede presentar como candidato a las elecciones europeas. Respetar la decisión judicial y punto. Bueno, lo que es evidente es que lo que ocurre en Cataluña obliga a los partidos constitucionalistas a introducir en las leyes las reformas necesarias para recoger todos los casos que se están registrando en los últimos meses. Ahora que en la ley electoral se prevea que ¿qué se hace con un señor huido de la justicia y residente en Waterloo que se quiera presentar a las elecciones? ¿Consideran nuestros contertulios que serán capaces de ponerse de acuerdo en algo Sánchez, Casado, Rivera e Iglesias? Hoy y mañana Sánchez los ha citado en Moncloa para ofrecerles pactar temas de Estado, algo que quizá debería ser casi obligatorio, si me apuran. Pero habiendo elecciones municipales, autonómicas y europeas en 3 semanas, lo veo difícil. Aprovecho que están con nosotros para emplazar a Victoria Plego a contar por qué, sin una mayoría clara, amplia y muy importante, sostenida en el tiempo, nadie puede decir que Cataluña quiere la independencia, como publica hoy en El Independiente. O a Javier Casqueiro, por qué Casado tiene 20 días para corregir el rumbo del PP con recetas opuestas. ¿Qué recetas, Javier? Rayón no escribe hoy, pero bueno.
Es... me he pasado escribiendo todo el fin de semana, claro.
Pero aquí está, como Victoria y Javier.
Como hoy es día 6 y las elecciones el 26, claro, Casado tiene 20 días para corregir el rumbo del PP con recetas opuestas. Javier Casqueiro, ¿qué recetas? ¿Qué recetas que dice aquí Fernández arriba? Que te tira el balón ahí, vamos. ¿Qué recetas?
¿Qué recetas, efectivamente, la verdad? ¿Qué recetas? Porque estamos escuchando... Juan Pablo, y estamos escuchando en los últimos días, sí, sí, claro, diagnósticos diferentes, soluciones totalmente opuestas, y eso forma parte de esta situación un poco de desconcierto que ofrece ahora mismo el líder del PP de cara a qué es lo que tiene que hacer. Y este fin de semana ha sido muy revelador. Yo en el mismo acto del sábado en Santiago, una romería en la que estaba también Alberto Núñez Feijóo, escuché posiciones por parte de Feijóo, pero también de Casados, absolutamente contrapuestas. Por ejemplo, con relación a qué tipo de tratamiento se le tiene que dar desde el PP en estos momentos a los supuestos socios del Partido Popular en Andalucía. Hay gente que cree que a Vox hay que ignorarle y hay gente en el PP que cree que a Vox hay que darle caña. Así, tan claro como esto. Hay otra
pero
gente.
No casarse con ellos, ¿no?
Claro, hay otra gente que tiene la misma confusión con respecto a Ciudadanos, por ejemplo. Entonces, es muy difícil cuando hablas con el entorno más directo, y estoy hablando del más directo de Pablo Casado, te dicen, claro, es que escuchamos cuando hablamos con los varones territoriales y nos dicen, vale, y ahora lo que tenéis que hacer es esto, a algunos varones dice una cosa y otras la contraria. Y la prueba de todo esto que te estoy diciendo es que el jueves, creo que fue el jueves, ¿no? El día del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, aquí
tuvimos un corrillo con Pablo Casado y en un momento determinado él mismo nos dijo, claro, es que ahora os metéis conmigo porque me ha costado mucho, porque he rectificado a la hora de definir a Vox. Pero es que algunos dirigentes territoriales me han dicho en estos días pasados que no me metiera demasiado con Vox, que a lo mejor lo necesitaba luego para pactar a partir de las elecciones locales de mayo.
O en Andalucía lo necesitan ya.
No, tuvieron que salir al cruce desde Andalucía y decir, bueno, que lo que está diciendo Casado lo está diciendo Casado, pero vamos que...
Con lo cual...
Ya he probado los presupuestos.
Con lo
aquí.
Cual, es verdad que todos, yo creo que todos coincidimos en que le estamos diciendo a Casado que tiene que corregir un rumbo, pero luego cuando entras al detalle, que es lo que me ha parecido bonito de analizar, cuando entras al detalle de ver qué le están diciendo a Casado que tiene que corregir, la verdad es que efectivamente las visiones y las recetas son totalmente contrapuestas.
Hablando de esto que dice Javier, solo una puntualización.
Venga.
Feijóo dijo literalmente en esta romería en Santiago, estupenda.
No opino.
No tenemos que pensar exactamente lo mismo. Se refería naturalmente al PP. Dijo así, literalmente. Claro, lo que pasa que en determinados momentos, y hablo del pasado, si había que opinar exactamente lo mismo, porque si no, no estabas en la foto.
Lo que decía Rajoy o lo que decía Aznar.
Lo que decía Rajoy o lo que decía Aznar. Entonces, a ver, yo estoy de acuerdo que en un partido que es, según Feijóo, además de centro-derecha y que quiere llegar a todo, por supuesto que tienen que caber distintas, vamos a decir, sensibilidades. Pero claro, en fin, si tú dices, no, aquí cada uno puede decir, caben diferentes sensibilidades, otra frase. Bueno, caben o no, que diría Rajoy. Claro, es que es por eso, ¿no? De repente dices lo de Vox y no, oye, no te metas con Vox. A ver, se tienen que aclarar, naturalmente que se tienen que aclarar.
Pero en 20 días da tiempo a aclararse.
Ese es el
claro.
¿Da tiempo realmente en 20 días?
Lo mejor que puede hacer Pablo Casado de aquí al día 26 es cerrar el pico.
¿Pero qué dices?
Un poco contradictorio con una campaña electoral.
No, vamos a ver. Porque
pero
los
no
varones.
Suya, pero no es suya.
Los varones tienen sus propias necesidades.
Eso es ahí.
Sus propias trayectorias y sus propias estrategias. Y necesitan cumplirlas. Y no son las mismas. Son distintos en cada caso. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer Pablo Casado para la cosa de volver al centro es no hablar mucho en estos días, en mi opinión, dejar que los varones culminen, si pueden, sus estrategias de pactos y a continuación liderar el partido y devolverlo al centro. Porque yo creo, efectivamente, que uno de sus errores manifiestos ha sido echarse a la derecha para conquistar a los votantes de Vox. Y incluso ofrecerles el gobierno en la hipótesis de gobernar. Es decir, eso yo creo que ha sido una equivocación manifiesta. Pero en este momento los varones territoriales lo que tienen que hacer es intentar ganar las elecciones o por lo menos intentar gobernar. Y los alcaldes, con los pactos que sean. Y en ese momento Pablo Casado no tiene que decir ni una palabra. Vamos, más que las corrientes, las de buenas, ¿qué tal están ustedes?
Buenos días, ¿cómo están?
Exacto, pero doctrina no, porque cada líder territorial, incluidos los alcaldes, tienen unas necesidades distintas y contradictorias.
Y como el presidente nacional del PP va a callar.
Sobre todo, Victoria, si le hubiera...
Hombre, estoy exagerando,
no,
entiéndeme.
No. A ver, si le hubiera ido bien en las elecciones...
Y es lo que le han pedido, lo que dice Victoria.
Sí, claro.
Lo que le han pedido, digo, los varones y alcaldes.
Sí, cállate un poquito.
Que deje hablar...
Déjanos el espacio libre.
Es una metáfora, digamos.
Déjanos el espacio libre.
Pero además, por una razón, para que suenen distintas cosas en distintos lugares. Y para que se manifieste lo que estaba pidiendo Feijóo, que hay distintas sensibilidades. Uno puede decir, yo voy a necesitar a Vox para gobernar, me voy a callar con el tema de Vox o voy a hacerles algún guiño. En otro sitio no, porque no van a gobernar, no tienen por qué hablar de Vox ni
claro.
Nada. Bueno, pues ahí estamos. Cada
y luego,
uno.
Cuando se celebran las elecciones y se examine el panorama de todos los pactos, que van a ser unas operaciones de amplísimo alcance, porque se van a negociar todo, después del 26 de mayo. Después de eso, la tarea de Pablo Casado es reconstituir ese partido que está muy dañado.
Pero fíjate, además, es que los propios presidentes autonómicos y los alcaldes, como subraya también Fernando Rayón, porque hay muchísimos alcaldes del PP y muchos presidentes autonómicos, es que tienen algo que vender que Pablo Casado no tiene. Que es
gestión.
Claro, es experiencia de gestión. Lo que decían estos días ha sido muy interesante, porque no es normal, además, en el Partido Popular que hable tanta gente, porque efectivamente el resultado ha sido catastrófico y provoca inmediatamente reacciones,
claro.
¿No? Pero ha sido muy interesante ver cómo algunos de ellos decían no, si es que nosotros sí lo hemos demostrado. A ver, en Castilla y León llevan 32 años en
claro.
El gobierno. En la Xunta de Galicia, excepto aquel lapsus del tripartito de la
llevan tres mayores absolutas.
Claro, llevan muchísimo tiempo claro. Gobernando. Entonces, claro que hay algunos de ellos.
Y hay muchísimos alcaldes.
Tienen además tiene ahora mismo, fíjate, el PP tiene, parece que no, porque está en caída libre, parecería que está en caída libre.
Una estructura
hipotética. Pero tiene una oportunidad, y es una, que hay muchísimos de esos dirigentes que tienen una gestión que vender, y luego hay una cosa muy relevante. Y es los datos. El PP tiene implantación ahora mismo, es el único partido que tiene implantación en toda España. En toda España quiere decir en toda España. Me parece que faltan, el otro día lo hablábamos con uno de los responsables en Castilla y León, le faltan de los 2.112 municipios de Castilla y León, le faltan en 32. Pero en Galicia, absolutamente en todos, en los 313. Bueno, frente a los 313 que tiene el PP, Vox se presenta en 13.
Claro.
Ciudadanos me parece que había llegado a 50 y tantos. Sí. Es que en muchos de esos sitios...
Y no hay más candidatos.
Y ahora tenemos, estoy mirando a Javier Fernández de Arribas, porque por ejemplo en Segovia, que creo que este fin de semana has estado por ahí...
Sí, sí, sí.
Hay 66 municipios que ya saben quién va a gobernar y no se han celebrado las elecciones porque claro, solo se presenta el Partido Popular. O sea, hay una oportunidad, el PP tiene una oportunidad, pero claro, el partido a nivel nacional debería de darle balón, debería darle juego a esa gente, ¿no?
Claro, porque hay una apreciación desde el 28 de abril errónea. El Partido Popular está muy golpeado, pero es un partido potentísimo, claro, que tiene una estructura muy muy importante y muy sólida en toda España, que es lo que dice Javier. En toda España hay alcaldes del PP y también presidentes autonómicos, pero menos, porque menos, está Fijo. Sí. Pero alcaldes,
bueno, pero está el de Murcia, está claro, el de La Rioja, está el Castilla y León, León, está hoy
hasta ahí.
Bueno, sí, bueno,
en esa reunión de Segovia a la que aludes, una reunión estupenda, por cierto.
¿De qué?
Y en otra anterior...
Una reunión que tuvo Javier Segovia.
No, una cuestión familiar en Torre Caballeros, un sitio donde se reflexiona con...
Hombre...
Con profundidad.
Con un buen cordero.
Así se reflexiona.
A la hora de comer, eso te iba a decir.
Exactamente, no, a la hora de comer reflexiona.
Pero voy conociendo ya personas que han votado a Vox y que reconocen el error... Y te dicen que ahora van a votar al PP, porque han visto que el voto a Vox en muchos de los casos, pues no ha servido.
Hay una información muy interesante en ABC, que es que el PP ha sacado 1 millón de votos más en el Senado que en el Congreso, por ese voto que muchos votantes de Vox votaron al PP en el Senado.
No, iba a dar un dato más, que el martes, bueno, yo creo que ya se puede decir que estuve con Alfonso Alonso, él me decía que en el País Vasco, claro, estaba diciendo, vaya desastre,
total,
vaya desastre. Y me decía, espérate a las municipales y compara los votos. Digo,
claro,
lo haré. Dice, verás cómo no son tan malos.
Yo creo que estas elecciones le van a ir al PP mejor.
Un poco mejor,
sí. Segunda vuelta. Sí.
Hombre, es que si le va peor, sí, el 27 de mayo, el titular de Cajeiro, la crónica, no sé cuál va a ser.
Pablo Casado.
Pasaron los 20 días y se acabó. O sea, va a ser el titular.
Y se tiene un par de días para...
No lo consiguió corregir el rumbo. El titular.
Se organiza una gestora.
Sí, ya, sí, claro.
Pero yo creo que
de
no
hecho,
va a ser.
De hecho, si te fijas, cuando hablas con los dirigentes del PP, todos, sobre todo cuando te sales de Madrid, del entorno de Casado, todos dicen, bueno, unidad hasta el 26
exacto,
de mayo.
Y después ya veremos.
Y después escabeche.
Lo cual también tiene cierta lógica.
Claro.
O sea,
claro,
esto no es un juego de amigos, esto es una competición por ver quién gobierna. En el gobierno central, en las distintas administraciones. Si tú no consigues nada, si el fracaso se extiende por toda España, el otro día uno de los dirigentes del partido de la anterior etapa, de las poquísimas que quedan ahora en el equipo de Casado, decía, claro, si perdemos el poder local, eso sí que ya es un desastre,
claro,
total.
Claro, claro.
Porque
claro,
estamos hablando de un partido de poder, de cargos, de estructura por toda España. Eso claro. Por
entonces, en el apoyo del artículo dices que no van a hacer ERES y que no van a vender la sede. O sea que económicamente... El Partido Popular puede aguantar un envite que no,
bueno,
sea...
El máximo responsable de estas situaciones lo que ha hecho, como su obligación, es analizar cómo están y ha analizado también caídas semejantes que ha habido en el pasado. Es verdad que no tan dramáticas y tan brutales, pero sí es verdad que el PP, bueno, ya tiene una historia y ha perdido ya unas cuantas veces elecciones. Estoy recordando lo que pasó después de la etapa de Aznar, etcétera.
Sí.
Y ellos sí creen que a lo mejor, bueno, pues aguantando un tiempo tendrían posibilidades de no realizar un ERE, por lo menos no un ERE o un despido masivo, ¿no? Y eso es lo que dicen, pero estamos hablando de que solo por el recuento de votos y de escaños hay una bajada de ingresos de 10 millones
sí,
de euros, ni más ni menos.
Mucho dinero, ¿eh?
Sí.
Mucho
sí,
dinero.
Sí, sí, sí.
Y hay pagar 470 nóminas que tiene que pagar.
Pero donde se va a visualizar todo va a ser en Madrid, lo que ocurra aquí. Ya sé que hay muchas comunidades muy importantes.
Y hay que decir
donde, pero
que los candidatos dejan mucho que desear, sobre todo una. ¿Eh?
Esto empieza bien.
Bueno, es que se lleva muy bien con Isabel Díaz Ayuso.
No, yo me llevo bien, yo tengo buena... O sea,
¿así?
Que es una chica encantadora y tal, pero para Madrid es poco, ¿eh? Es poco.
Yo estuve hablando con ella, con Isabel Díaz Ayuso, el jueves, y fíjate, la sensación que tenemos todos es que la campaña que está haciendo es muy mala y muy de derechas, ¿no? Bueno, pues toda la obsesión era decir, no, es que el discurso nacional, el tipo de campaña de Pablo Casado y su equipo me han sepultado, han tapado todo mi perfil progresista, me decía ella. Y fíjate, yo soy pues, súper partidaria del mundo gay. He tenido el otro día una reunión en privado con una trans que es muy famosa, que se llama Topacio.
Súper partidaria.
Nadie ha sabido nada de eso. Es que hay muchas cosas de las que yo hago, que tengo un perfil progresista y no quiero saber nada de Vox, absolutamente nada, me decía ella. A los 5 minutos pasa por ese corrillo José Luis Martínez Almeida, candidato a la alcaldía del PP. Mi campaña va a ser centrada en Vox, porque Vox me ha robado 235.000 votos. Y yo decía, pero no puede ser, si han pasado solo 5 minutos. Una no quería ni hablar de Vox, solo quería reunirse con transexuales, con el mundo LGTBI, etcétera, etcétera. Y otro decía, no, no, yo de Ciudadanos, de Vox, no quiero saber nada, yo solo Vox, 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 Vox. Y digo, y eso es lo que dice Fernando Rayón, Madrid. Que es el Madrid, emblema de todas
Madrid
las batallas.
Madrid es fundamental. Lo que pasa en Madrid es fundamental para el Partido
Hombre, son
Popular.
Sus candidatos, son candidatos de Pablo Casado, los dos. Usted, que aparte de ser Madrid, es donde él
Hombre,
más
una
ha
más que otra, Juan Pablo, una sí. más que otro. Mm. Vale, porque el otro estaba.
El otro estaba.
Era Aguirre.
Sí, correcto, sí.
No, no, y además es un tipo listo.
Y tiene
lo que pasa es que no lo conoce la gente. Y a ella tampoco la conoce la gente. Y
bueno, Topacio sí la conoce.
Ya.
Por cierto, que hoy Pablo Casado se reúne en la Moncloa o recibido en la Moncloa por el presidente del gobierno en funciones, porque Pedro Sánchez está en funciones desde el lunes 29 de abril, está en funciones, e inicia una ronda de contactos. Yo creo que en esa ronda de contactos más de una relación personal y política se va a recomponer, que hace falta, porque hay alguna, mañanas con Rivera y con Iglesias, más de una ha quedado bastante deteriorada.
Bueno, primero, es obligación del presidente del gobierno, sea quien sea, hacer esta ronda que se metían con él, que decía que esto es como lo del rey. No, 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 no tiene nada que ver con lo
Rajoy
del rey.
Rajoy recibió a Sánchez el 22 de diciembre del 15, que fue cuando el no le cogió en un café.
Naturalmente.
Dos días después de las elecciones le recibió.
Cuando le dijo, no te pienso ayudar en nada, no sé qué.
No le cogió en el café.
Y tú contabas, Rajoy, después
sí.
que... hubo que llamar corriendo a los equipos que habían venido a la Moncloa, que estaban a punto de tomar un café, y decir, ¡que se vaya! Y
sí.
tuvieron que salir corriendo sin tomarse un café.
Sí, sí.
Y
creo que duró 20 minutos.
Se quedó Rajoy en la puerta, pasmado, porque Pedro Sánchez salió escopetado hacia las escaleras.
Y no estaba el coche para recogerle.
Claro.
No estaba el coche para recogerle.
El caso es que
no tomó ni café. ¿No?
Lo que ha hecho Pedro Sánchez es lo que tiene que hacer.
Uh-huh.
Y yo creo que es muy necesario para el país que se recompongan determinadas tal. La voluntad seguro que es buena, el día de hoy, el día de mañana, pero no creo que dure mucho.
Pero no hay temas de Estado que el PP
ya,
y Ciudadanos podían pactar
ha habido
con
temas
Sánchez,
de
¿no?
Estado. Siempre ha habido temas de Estado.
Yo soy optimista, siempre.
Yo no. Vale. Yo creo que la voluntad será buena, las declaraciones conjuntas. O sea, Casado no le va a hacer a Sánchez lo que Sánchez le hizo a Rajoy, seguro. Con toda seguridad, eso de no, y además me voy, que el coche venga en Madrid. No, pero que esto dure mucho tiempo, lo dudo. Sobre todo dependiendo de la situación de Casado a partir del 27
de mayo.
Y por lo que se refiere a Ciudadanos, lo mismo te digo. Yo creo que estarán diciendo, sí, muy bien, pactos de Estado, pero no tienen voluntad.
Esa relación personal está bastante peor que la de Casado con Sánchez, la de
bueno,
Rivera,
y la de Casado,
la de Rivera con
pues
Sánchez.
Pues anda, que la de Casado con Rivera,
Pero eso no se van a reunir
entre
ellos.
Esa es la que está peor. Yo creo que el que no va a dejar que se vaya el coche esta vez va a ser Albert Rivera. Va a decir que se quede en la puerta porque va a salir escopeteado. No, me da la sensación porque están en ese mundo de la imagen.
No pueden decir, no voy a pactar contigo ninguna cuestión de Estado porque eso no lo compra nadie.
No, pero si
dirán
ya han dicho
sí,
Victoria...
pero no será verdad.
Ya han dicho Victoria cada uno lo que quiere ir a negociar con Pedro Sánchez. Que eso es lo asombroso de toda esta reunión.
Pues si no hay nada que negociar.
Bueno,
hay que hacer una aproximación.
Si es que no es para negociar.
Claro.
Claro que no.
No es normal. Ya sé que los precedentes y que además Pedro Sánchez es verdad que él mismo actuó de otra manera cuando...
Pero
cuando,
no se lo van a hacer a él.
Pero yo creo que tampoco pasaba nada porque los líderes, después de unas elecciones, los principales líderes del país, ya no para negociar la investidura ni para hablar de pactos, sino para simplemente analizar un poco la situación, teniendo en cuenta además lo que es evidente, y es que en España llevamos en campaña demasiado tiempo y que hay asuntos relevantes.
Es agotador esto.
Está el asunto de Venezuela aquí encima de la mesa. Hay varias cosas. Hay un consejo, por supuesto, europeo esta misma semana, que yo no digo que tengas que ya ponerte a negociar pactos de Estado, pero que
no fuera
normal que después de unas elecciones el presidente convoque a los líderes y se puedan cambiar impresiones, no debería
cumple
ser
cumple con su obligación. Claro.
Sobre todo porque ha estado 10 meses sin recibirlo.
Sí,
cosa que es anómala también, es que, teniendo en cuenta las cuestiones que había sobre
España. Escucha, Javier, pero también hay que decir ahí, eso es verdad, y él solo le recibió a Pablo Casado el 2 de agosto del año pasado, pero también es verdad otra cosa, y es que a continuación ha habido una auténtica campaña casi diaria de ilegítimo, ocupa, etcétera, etcétera. No sé si es la mejor manera de tratar a un presidente de gobierno pretendiendo...
Pero Sánchez también le dijo a Rajoy que era un indecente.
Sí, pero...
O sea, que en ese sentido los líderes políticos también tienen que estar por encima de la campaña.
Y luego pactaron la aplicación del artículo 155.
Claro,
todo,
es que había
todo
elecciones.
Se reconduce en la vida. Sí.
Si no digo que no se insulten o que se ataque, digo que es muy difícil que el presidente del gobierno considere que debe tener una relación institucional con alguien que no lo considera legítimo.
Pero claro, depende de los temas que tengas encima de la mesa.
Pero vamos,
está Cataluña.
Eso es lo que va a sondear hoy.
Y eso es lo que llamaba la atención, que no hubiera esa...
Es que estáis diciendo de los temas que haya. A mí me parece muy bien que hablen de Venezuela, porque además es un problema que tenemos en la residencia del embajador
allí. Y que
allí,
se puede complicar mucho.
Caracas, que se puede complicar, que es un tema de trascendencia, que la Unión Europea ha puesto a España diciendo, confiamos en ti. Pero es que eso no lo están diciendo. O sea, a ver, Albert Rivera dice que va a negociar con Pedro Sánchez el liderazgo de la oposición. Pero quiero decir,
vamos.
Por supuesto, lo que va a hablar Pablo Casado, que ha dicho, es la subida de los impuestos que ha hecho pues por una negociación con la Unión Europea. A ver, todo eso sí que no tiene ningún sentido. Eso es un postureo postelectoral y previo a otras elecciones. Sí. Pero eso no es una negociación, eso es...
Pero si no hay nada que negociar en este momento.
Bueno, la investidura del presidente.
Ver qué apoyos
no, pero
para
no,
la
eso no.
Pero no ahora.
Pero de eso,
eso
no van
no,
a hablar.
Eso
pero
no,
de eso no van
no
a hablar.
Toca. No toca. Bueno, pues sencillamente, yo creo que es una visita institucional de cortesía y de respeto recíproco que se prometerán y no cumplirán. Sencillamente,
pues
eso es todo.
Ya te digo que el coche se va a quedar a la puerta.
Yo os prometo que ahora, después de las 9, seguimos con el análisis de la actualidad, porque llegamos a esa hora de la mañana en la que hay que recordar lo esencial de la actualidad, contar la última hora y también contar la última hora en el tráfico, una mañana complicada en este lunes después del puente, con muchos coches, tanto en las carreteras como en las calles de Madrid. Ahora lo contamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Estamos en el tiempo de la tertulia con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
En este lugar tan especial desde que estamos haciendo radio en directo, Juncal Rivero. Buenos días.
Buenos días, Eli.
Compañera,
días,
¿qué tal?
Bueno, pues mira, nunca me he sentido más expuesta que hoy, la verdad.
Pues en estos momentos, esta voz que oyen ustedes ahí de fondo, murmujeando, que es muy de él, es la de Pablo Carbonell. Muy buenas, Pablo.
Muy buenas.
Ágata Ruiz de la Prada, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Madrid.
Sí, la verdad es que son...
Y de pronto parece Nieves Ortiz, con unos calzoncillos, pero
de
vamos a ver.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Señoras, las que están al otro lado del escaparate, el señor estupendo, el modelo...
Cambiado las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es
la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, al comienzo de este lunes 6 de mayo, contamos ahora mismo la actualidad, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Herráez.
A la 1 de la tarde, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, recibe al presidente del PP, Pablo Casado. Sánchez va a iniciar con él la ronda de contactos con la que pretende abrir cauces de diálogo para la gobernabilidad y constatar cuál es la postura, la actitud de cada partido de cara a la investidura. Mañana se reunirá con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Podemos, por cierto, celebra hoy su Consejo Ciudadano Estatal, en el que va a analizar su situación tras los resultados electorales del pasado domingo. A propósito de elecciones, no las que han pasado, sino las que vienen, en Onda Madrid hemos hablado esta mañana con José Manuel Calvo, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, al que le hemos preguntado por la iniciativa de colocar en los balcones carteles y banderolas de la plataforma Más Madrid tras la decisión de la Junta Electoral Central. También le hemos preguntado por las críticas del PP.
Creo que el partido que ha presumido de la España de los balcones no demuestra mucha coherencia denunciando este tipo de actuaciones, que además son actuaciones cívicas, son iniciativas ciudadanas que apoyan una candidatura, como si mañana o esta tarde los militantes y votantes, cada vez menos, del Partido Popular decidieran sacar una pancarta o una banderola apoyando a su partido.
Con José Manuel Calvo hemos hablado también de las obras en Plaza de España, que está ya vallada porque van a comenzar allí los trabajos de remodelación enseguida. Parla es noticia este lunes también, después de que este fin de semana haya sido encontrado el cuerpo sin vida de una mujer de 47 años en su vivienda. Ahora se busca a su expareja, que tenía una orden de alejamiento como presunto autor y que en más de una ocasión había quebrantado. Juan es el dueño del restaurante donde trabajaba la víctima y fue el que alertó a la policía de su desaparición.
Era muy callada. Ella venía, trabajaba, se iba y ya está. Nos había contado que tenía una orden de alejamiento, que tenía que haber ido a juzgado, no sé qué, pero vamos, yo no vi ningún signo de que lo hubiesen pegado ni nada. Desde luego, desde el miércoles a las 10 de la mañana ella no tiene ninguna actividad. O sea, que es fácil de que sea desde el miércoles, desde cuando está muerta. O sea, que eso sí.
En otro orden de cosas, a las 10:30 de esta mañana, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta la programación de San Isidro 2019. Este año el festivo cae en miércoles. Miramos ya el tráfico. DGT, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía tráfico muy saturado en todos los accesos, sobre todo ahora mismo a causa de un accidente que se ha producido en la 6, en el plantío sentido entrada, que genera al menos 5 kilómetros de retenciones. Se ha producido en el carril Busbao. Desde Las Rozas están las retenciones. También problemas en la entrada por la 42, en Torrejón de la Calzada, en Parla, también en la zona de Fuenlabrada, por la 4, en Valdemoro, en Pinto y en Butarque, por la 5, en Móstoles, y también en la zona de Campamento. Persisten también las retenciones en el acceso por la 3, en la zona de Santa Eugenia, también por la 2 en San Fernando de Henares y en Canillejas, por la 1 en San Agustín de Guadalix, en San Sebastián de los Reyes y en la zona de Las Tablas. Complicaciones también en la M607 en Tres Cantos y, como decimos, en la M40 también mucha saturación de Vallecas a Coslada, también en el tramo del barrio La Fortuna, desde Ciudad de la Imagen hasta Pozuelo, todo en sentido norte, en Valdemarín y Túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones, y también en Villaverde en sentido A4, en la M50. Persisten también en la zona de Alcorcón y en Boadilla en sentido carretera de A Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Prosigue las dificultades propias de la hora punta. Además, destacamos atentos si circulan por Doctor Esquerdo en sentido Plaza de Manuel Becerra, precisamente en el paso inferior de esta plaza. En sentido, por tanto, Francisco Silvela, van a encontrar, debido a un accidente, el carril izquierdo ocupado. Atentos porque el tráfico en esa vía está siendo más complicado, por tanto. En el resto de la ciudad, como decíamos, prosigue la hora punta, tanto los principales accesos en sentido salida, tanto en la Avenida América como en el norte del Paseo de la Castellana, o el M30, atentos desde Méndez Álvaro hasta alcanzar el nudo de Manoteras, o desde el Estadio Vicente Calderón hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses.
Y ya conocemos el dato del paro de abril. Se redujo en 91.518 personas respecto al mes anterior, hasta dejar el número de desempleados en los 3.163.566. También creció el número de afiliados a la Seguridad Social. Lo hizo en abril en 186.785 personas, lo que sitúa el número de ocupados en 19.230.362, la cifra más alta desde julio del año 2008. Acabamos, como siempre, con la previsión del tiempo. Hoy suben las temperaturas, llegaremos hasta los 27 grados en muchos puntos. A esta hora tenemos 8 grados en la sierra, 12 en la capital y 10 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Javier Casqueiro, Victoria Perego, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Rafael Simancas ha sido reelegido diputado por la circunscripción de Madrid en las últimas generales y ha sido en la anterior legislatura secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Señor Simancas, buenos días.
Muy buenos días.
¿Va a seguir usted secretario general del grupo o le esperan otros destinos en el Partido Socialista?
Bueno, hasta el día 20 de mayo, el 21 se constituyen las nuevas Cortes, sigo al frente de la Secretaría General del Grupo Parlamentario. A partir de ese momento, pues la dirección del partido hará sus propuestas y yo, como siempre, estoy a disposición de mi organización, de los madrileños y de los españoles para trabajar allí donde me corresponda.
Como no he tenido oportunidad desde las elecciones, supongo que especialmente satisfecho porque el Partido Socialista ha ganado las elecciones en Madrid y no ocurría en las generales desde 1986, ¿no?
Es verdad, hacía tiempo que el Partido Socialista no tenía un éxito tan importante en Madrid y en España. Hemos ganado las elecciones en la ciudad de Madrid, en la región, en la comunidad, en España. Bueno, es un éxito, satisfacción, pero también mucha responsabilidad. Los madrileños, los españoles han depositado su confianza en nosotros y ahora tenemos que cumplir. Han votado estabilidad en lugar de radicalidad, han votado mejoras sociales en lugar de recortes, han votado avances en materia de derechos, por ejemplo, en materia de derechos de la mujer, en lugar de retrocesos, y ahora hay que cumplir con esas expectativas. Esa es la responsabilidad que tenemos ahora sobre nuestros hombros y queremos cumplir con ella.
Por su experiencia, ¿es extrapolable este resultado del 28 de abril a lo que pueda ocurrir en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid o en otros municipios de la región? ¿Se puede extrapolar o son elecciones distintas?
Son elecciones distintas. No obstante, bueno, se trata de una buena pista sobre la preferencia de los madrileños, la preferencia de los españoles en general. Los ciudadanos han visto en el Partido Socialista, a mi juicio y con toda modestia, pues la mejor opción para consolidar derechos, para ir avanzando en materia de derechos laborales, en materia de sanidad, de educación, de pensiones. Todo esto se materializará también en una mayoría el día 26 de mayo. Bueno, esa es nuestra confianza, esa es nuestra expectativa. También Ángel Gabilondo es un gran candidato a la Comunidad de Madrid, Pepo Hernández es un buen candidato para el Ayuntamiento. Tenemos el riesgo que teníamos el 28 de abril, también las tres derechas, con todo mi respeto, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, si suman en el Ayuntamiento y si suman en la comunidad, bueno, pues formarán gobierno, y si forman gobierno aplicarán unos programas que a nuestro juicio están en buena medida inspirados y liderados hoy por la ultraderecha. Lo estamos viendo en Andalucía con las listas negras de profesionales que luchan contra la violencia de género. Por lo tanto, el riesgo de la suma de las tres derechas y la expectativa del avance con el Partido Socialista es un esquema que funcionó el 28 de abril y que nosotros esperamos que funcione también el 26 de mayo. Por eso tenemos muchas esperanzas en ese resultado.
Con el resultado de 123 escaños, ¿hay estado de euforia en el Partido Socialista, viniendo de donde vienen?
No, ni muchísimo menos. 123 escaños en el Congreso y una mayoría absoluta en el Senado constituye un magnífico resultado. El primer pacto que teníamos pendiente era con los españoles y ese pacto ha resultado razonablemente bien. A partir de ahí, nuestro trabajo consiste ahora en plantear a las Cortes un buen programa. Ya hemos subido el salario mínimo a 900 euros, ahora se trata de subirlo a 60% del salario medio. Ya hemos avanzado en cuanto a la obligatoriedad de registrar horarios de entrada y salida en las empresas para evitar la explotación laboral. Ahora tenemos que elaborar nuevos estatutos trabajadores, hemos universalizado la sanidad, ahora hay que generalizar la salud bucodental. En fin, hay mucho trabajo por hacer para consolidar derechos, para avanzar, y necesitamos ir articulando mayorías en el Congreso de los Diputados. Tenemos una buena experiencia con 84 diputados, y si con 84 diputados articulábamos esas mayorías para hacer cosas interesantes, nosotros entendemos que con 123 en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, pues también tendremos esa posibilidad. No será fácil, pero nuestro trabajo irá encaminado en ese sentido.
Y un gobierno en solitario, no de coalición.
Sí, siempre ha sido así. Claro, no estamos planteando nada muy original. El Partido Socialista ha gobernado con mayoría absoluta en tiempos de Felipe González, pero la mayor parte de las etapas de gobierno socialista han sido con minorías en el Parlamento, y siempre gracias a gobiernos de socialistas y de independientes progresistas. Esa ha sido nuestra experiencia durante estos 40 años, esa ha sido nuestra experiencia durante los últimos 10 meses, y creemos que esa es la mejor opción para seguir gobernando, para seguir avanzando en derechos y libertades.
Su compañero en Cataluña, Iceta, dice que el socio del gobierno tiene que ser, el socio parlamentario del gobierno tiene que ser Podemos y no Ciudadanos, porque Ciudadanos es una de las tres derechas. ¿Usted coincide?
Bueno, el propio Ciudadanos está autoexcluyendo esa posibilidad. Ellos han dejado muy claro que quieren acordar con el Partido Popular. Lo está diciendo, por ejemplo, Ignacio Aguado, de una manera muy, muy explícita en la Comunidad de Madrid. Lo ha dicho también Rivera a nivel del Estado. Ciudadanos ha optado definitivamente por incorporarse al espacio político de la derecha. Es verdad que han estado bailando, valga la expresión, durante algún tiempo. Empezaron siendo socialdemócratas, antinacionalistas, después creían ser macronistas, acabaron en Colón con las otras dos derechas, pero también han pactado en Navarra asumiendo la foralidad. En fin, tienen variaciones un tanto desconcertantes, pero en estos momentos nosotros estamos absolutamente convencidos de que si les dan los números, Ciudadanos, Partido Popular y Vox sumarán tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Comunidad de Madrid, no tenemos ninguna duda.
Pero le preguntaba por la alianza que puede tejer el Partido Socialista, por ejemplo, y usted le pillará más de cerca porque está en el grupo parlamentario, en la dirección del grupo parlamentario, para la composición de la mesa del Congreso. La va a negociar el PSOE con Podemos principalmente, ¿no?
Bueno, todavía no hemos comenzado esas conversaciones, pero bueno, las alianzas más lógicas están en el espectro progresista de la Cámara, como es lógico, insisto, porque Ciudadanos se autoexcluye, ¿no? Plantea un cordón sanitario no frente a la ultraderecha, sino frente al Partido Socialista. Si las tres derechas pudieran sumar en el Congreso, pues sumarían, pero no pueden sumar. Entonces, pues, habrá mayorías alternativas, eso es lo probable. Empezaremos las conversaciones pronto y yo espero que fructifiquen en mayorías interesantes para configurar una buena mesa en la Cámara, una mesa que no obstruya, que no obstaculice leyes de avance social, como ocurrió en la anterior legislatura, sino que las estimule y las saque adelante.
Dice hoy su compañero, le citaba usted antes, Ángel Abilondo, el candidato a la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, dice hoy en una entrevista a La Razón que no querría que Sánchez gobernara con independentistas o con quienes van contra la Constitución española. ¿Van a evitar a ustedes a los independentistas esta legislatura? ¿Los van a evitar?
Bueno, nosotros hemos planteado siempre dos condiciones para sumar apoyos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Uno, un programa progresista, un programa socialdemócrata, un programa de avance en derechos y libertades, de mejoras sociales, y el marco constitucional, que para nosotros es absolutamente imprescindible. Y esto lo sabe todo el mundo. lo saben todos los grupos parlamentarios en la Cámara, lo deben de saber también los grupos de Esquerra y los diputados y diputadas del PDeCAT. Dentro de la Constitución se puede hablar, fuera de la Constitución no hay nada de lo que hablar. Yo les estoy pidiendo en estos días, a través de algún debate en los medios de comunicación, un ejercicio de realismo en el seno de los partidos independentistas y de realismo en el debate político en Cataluña. Es que la autodeterminación no se va a dar, no va a haber independencia, no va a haber referéndum separatista, porque está fuera de nuestro marco jurídico, fuera de la Constitución, porque no lo quieren los catalanes, porque no lo queremos la inmensa mayoría de los españoles. Por lo tanto, de lo que se trata es de hablar de convivencia, de hablar de mejora de la calidad de vida de los catalanes y de las catalanas dentro de la Constitución, para hablar de mejoras en el autogobierno dentro de la Constitución, para hablar de mejoras sociales, pues claro, podremos tratar para cualquier otra cosa que esté fuera de los límites de la Constitución. Ya saben los grupos independentistas que no pueden contar con el Partido Socialista.
Tiene interés en saludarle y en preguntarle a Javier Casqueiro.
Sí, muy buenos días, señor Simancas.
Buenos días.
Yo quería preguntarle, porque es algo que sé, yo creo que sabemos todos que le va a corresponder y que yo creo, por lo que está diciendo, que le está correspondiendo ya, ¿no? Que es el tema de lo que se puede negociar para un momento clave que vamos a vivir de manera inminente, el 21 de mayo, con la Constitución de las Cortes. Le he entendido que bueno, que esa negociación va a empezar en breve. Me gustaría saber si ya, datos muy informativos, si se lo plantea ya para esta misma semana y sobre todo, se está publicando. Quiero saber si es así, si esa es la intención del PSOE. ¿Querrían que estuvieran por primera vez el PNV, los partidos nacionalistas vasco y catalán en la mesa del Congreso?
Bueno, no hemos comenzado todavía esas conversaciones y hay que dejar espacio para los posicionamientos de cada grupo. Vamos a tener 8 grupos en el Congreso de los Diputados, uno más que en la anterior legislatura: el Grupo Socialista, el Grupo Popular, el Grupo de Ciudadanos, el Grupo de Podemos, el Grupo del PNV, el Grupo de Esquerra, el Grupo de Vox y el Grupo Mixto. No pueden estar todos muy probablemente en la mesa del Congreso, pero intentaremos hacer una mesa lo más plural posible y sobre todo que represente la mayoría progresista.
¿Pero le gustaría, le gustaría que estuvieran los nacionalistas vascos y catalanes?
En estos momentos los nacionalistas vascos, si no me equivoco, están en la mesa del Senado. No están en la mesa del Congreso, sí. Tienen un grupo solo de 6 diputados y diputadas.
Sí.
En fin, no será fácil, pero no quiero adelantar posiciones porque sería un tanto arriesgado por mi parte.
Fernando Rayón, tu turno, si quieres preguntar.
Yo voy en clave más doméstica, buenos días. ¿Qué le parece la decisión de la Junta Electoral Central de prohibir al partido Más Madrid esa publicidad en las calles, la reacción que han tenido con los balcones? ¿Qué le parece esa decisión?
Bueno, hay que respetar siempre las decisiones del árbitro institucional, que en este caso es la Junta Electoral. No obstante, pues resulta una anomalía, ¿no?, que la señora Carmena, alcaldesa en ejercicio y aspirante a volver a hacerlo, pues no pueda debatir en condiciones normales con los demás candidatos en los medios públicos y no pueda hacer uso de los espacios públicos para su publicidad, pero en buena medida es responsabilidad suya, claro, si ha cambiado de partido. Los demás no tenemos la culpa, y la Junta Electoral tampoco, y la ley es la ley, claro, eso deberían habérselo pensado antes. Siempre digo, la señora Carmena, Más Madrid, tienen principios interesantes, pero después son un desastre a la hora de gestionarlo todo, a la hora de gestionar el ayuntamiento, desde luego, y a la hora de gestionar sus propias organizaciones políticas, pues ya vemos que también lo que no pueden hacer es echar las culpas a los demás, echarle la culpa al árbitro, echarle la culpa a la ley, echarle la culpa a todo el mundo, ¿no? Mira, la culpa de la situación anómala en la que están la tienen ellos solitos.
Victoria Prego.
Buenos días, señor Simancas.
Buenos días.
Vamos a ver, es lo que usted dice es cierto. Lo que pasa es que la sensación, creo que general, de la opinión pública, es que esa ley electoral se ha quedado muy vieja. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes tienen intención de reformar la ley electoral y adoptarla a los tiempos contemporáneos? Porque eso es una responsabilidad del legislador, no de la Junta Electoral que aplica la ley, ni de la señora Carmena, que tiene todo el derecho del mundo de organizar una formación con otro nombre. es un problema de la ley electoral. Este y el hecho de que el Vox no pudiera participar en los debates recientes de las elecciones generales.
O que los prófugos de la justicia se puedan presentar a las elecciones.
Sí, claro.
Quizás
claro.
Otra.
Claro.
Bueno, que no se puedan publicar las encuestas.
Claro.
Por eso, mi pregunta es, ¿ustedes tienen intención o se comprometen, que me parece que mucho preguntarle esto, a modificar la ley electoral y ponerla al día?
Sí, bueno, doña Victoria Prego tiene una experiencia larga en la información de nuestras instituciones y sabe que la legislación electoral, en concreto la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, siempre que se ha modificado por consenso. Hasta ahora ninguno de los grandes grupos, ni cuando el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta ni cuando la ha tenido el Partido Socialista, se ha atrevido a modificar esta legislación que establece las reglas del juego de la unión unilateral. Por lo tanto, cualquier modificación sobre las reglas del juego electoral debe hacerse de mutuo acuerdo entre la mayor parte de los grupos de la Cámara. Desde luego, nosotros estamos abiertos a ello. Tenemos un acuerdo inminente que no ha podido aplicarse en este proceso electoral, que es el que tiene que ver con la modificación del voto de los residentes en el extranjero, el llamado voto rogado, que es un desastre, que ha generado una participación bajísima en el exterior. Eso hay que modificarlo. Estuvimos a punto de alcanzar un acuerdo, pero no ha habido tiempo de aplicarlo aquí. Y efectivamente, pues hay que hablar de la publicación de las encuestas. Eso podría revisarse, porque a fin de cuentas todas las tenemos en las redes sociales, y podría hablarse de cómo se pueden regular los debates electorales. No tiene sentido que cada contienda electoral tengamos un debate sobre el debate. Esto hay que establecerlo. Los debates tienen que ser obligatorios, al menos en los medios públicos. Todo esto hay que regularlo. Yo creo que hay que revisar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y hay que hacerlo por consenso, indudablemente, para resolver estos asuntos. Ahora bien, yo creo, sinceramente, que los amigos de Ahora Madrid se han buscado ellos solitos estos líos, claro. Es normal, es lógico que la alcaldesa de Madrid cambie de partido, se presente en unas elecciones con un partido y en las siguientes elecciones con un partido distinto. Hombre, eso no es muy normal,
no es
muy habitual, ¿no? Entonces, claro, habrá que establecer algún tipo de criterio para fijar los espacios a distribuir en tiempo electoral en los medios públicos, y un criterio objetivo y razonable son los últimos resultados, claro. ¿Qué otro objetivo? Y de no, las expectativas, las encuestas. Oiga, claro, esto es muy, muy complicado. Por lo tanto, yo insisto, hay que revisar la legislación, pero el problema de Más Madrid y la señora Carmena se lo ha buscado Más Madrid y la señora Carmena, porque son un pequeño desastre gestionando.
Una pregunta más cortita, Javier Fernández Arribas, para dar las gracias ya, señor Simancas, por estar en Onda Madrid.
Sí, muy rápido. ¿Piensa o temen ustedes que estas elecciones municipales y autonómicas sean una segunda vuelta y que el PP recupere bastante voto de Vox, que se ha ido a Vox?
Bueno, yo creo que los madrileños, en general los españoles, ya son muy maduros en términos democráticos y saben distinguir unas elecciones de otras. Pero nosotros esperamos reeditar mayorías en los municipios como la hemos tenido a nivel del Estado. Y esperamos también que los ciudadanos sean conscientes de que el Partido Popular y Ciudadanos hoy día están a la expectativa de formar mayoría con el tercero en discordia, que es Vox. Y esa es la alternativa. Al Partido Socialista son las tres derechas lideradas por la ultraderecha, a nuestro juicio. Por eso nosotros vamos a seguir llamando a la movilización del voto progresista en torno al PSOE.
Rafael Simancas, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado por Madrid, elegido de nuevo en la circunscripción de Madrid en las últimas elecciones. Gracias por estar en Onda Madrid y gracias por su tiempo esta mañana de lunes.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Parece claro que la primera negociación de la mesa va a ser el PSOE con Podemos, sí. Y a partir de ahí lo que quede, Javier.
Sí, lo que pasa es que estaban diciendo estos días, por eso he querido, y sé que además es él el responsable de negociarlo, porque parece que tienen la pretensión de que efectivamente el PNV, que no estaba y que no ha estado en la negociación ni en las mesas, pues entre. Y es verdad que el PNV, Unidos Podemos, es importantísimo y por supuesto va a estar, pero el PNV también es muy importante para sumar esos diputados para que salga Pedro Sánchez
en el gobierno, y hablaban también de la posibilidad de que hubiera un grupo nacionalista catalán. Hay que recordar que es que Esquerra se ha ido a 15 escaños, ¿eh? Es casi el doble de lo que tenía. Entonces, bueno, lo que pasa es que es verdad que la mesa tiene 9
más
puestos.
4 de Bildu van a ser 19.
Es lo que te iba a decir, que tiene 9. No, y digo de cara a la mesa tiene 9 puestos nada más, y habrá que hacer encaje de bolillos porque la oposición pues querrá sus puestos.
Y el gobierno querrá tener 5 para mantener la mayoría.
No, el gobierno tendrá que tener en este caso 5 y será
El apoyo del gobierno, ¿no?
Sí,
el PSOE no puede
pero
tener
5. Será pero... curioso porque yo he escuchado, bueno, todos hemos escuchado durante este breve mandato de esta legislatura a Rafael Simancas quejarse todas las semanas del rodillo que tenían los 5 miembros del PP y de Ciudadanos a la hora de imponer
y
de arbitrar, y va a ser exactamente
lo mismo. Van a buscar ellos un rodillo, claro.
Pero al revés.
Bueno, pero a ver, esto es lógico. Cuando alguien no manda, se queja de lo que le está pasando. Y cuando manda, impone el mismo rodillo, vamos.
Yo creo que va a ser curioso, fíjate, también hay muchos ya empiezan a salir. Es lógico que empiecen a salir, pero es que es una institución muy importante. La presidencia de las Cortes es una figura, bueno, la tercera institución, cargo institucional del Estado. Pero además, bueno, pues se ha visto en esta legislatura y va a ser así en la siguiente, que es un puesto muy importante. Porque hay mucho que arbitrar. Estaba hablando Simancas de 8 grupos parlamentarios, pero es verdad que también que no hay una mayoría clara. Habrá que negociar a muchas bandas. Y bueno, ya empieza a salir el nombre de personas. El otro día hablábamos aquí de Margarita Robles, pero es que yo ya estoy escuchando a Carmen Calvo hablar de Carmen Calvo, y bueno, parece que por ahí van un poco los tiros.
Lo que también parece claro es que a Iceta siempre hay que escucharle con mucha atención. Cuando habla del indulto a un año vista, cuando habla de la independencia a 10 años vista, o cuando dice que el socio preferente es Podemos, no Ciudadanos.
Sí,
y supongo que no se lo dice porque se le ocurre esa mañana en esa entrevista.
No, Iceta nunca dice nada porque se le ocurre.
Por eso yo lo pongo en valor.
Lo dice con su cuenta y razón. Y probablemente sea así, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que eso...
Ahora hay un problema ahí, ¿eh?
Tiene una intención, que es la de dorarle la píldora a Podemos sin darle los regalos que pide. Creo que esto es la clave de la cuestión. Se trata de decir qué bien, sí, con vosotros, pero no tenéis una cartera ministerial ni haciendo rogativas a San Cayetano, porque no la van a tener. No sé si le proporcionarán algún nombramiento de los segundos o terceros niveles de la administración, que son de nivel político, pero desde luego la pretensión de Pablo Iglesias, que consiste en disimular su derrota a cambio de ofrecer a la opinión pública unos cargos en el gobierno, eso no se va a producir, en mi opinión.
Pero piénsalo también en clave doméstica, Victoria, porque Podemos, en Cataluña, sigue siendo fuerte. Ya no quiero hacer cálculos electorales, pero yo creo que Iceta está mirándoles siempre de reojo para intentar ganárselos. Es decir, yo creo que esa es la jugada.
Les van a acariciar la espalda.
Eso es.
Pero les van a dar cosa concreta.
Porque se merecen poco.
Bueno, yo hablaba de problemas por una cosa bastante evidente. Una de las exigencias de Podemos, de Unidas Podemos y de Pablo Iglesias, es que quiere entrar en el gobierno.
Pues no.
Y es bastante palmario que el presidente del gobierno no tiene ese plan en la cabeza. No lo tiene ese plan ni siquiera para los ministros, pero tampoco para los segundos niveles, porque los ministros lo que le han dicho es que ellos, lógicamente, quieren formar su equipo, claro, con su gente de confianza. Y el problema añadido es que bueno, que es un poco también continuidad de lo que hablábamos antes con respecto a las citas institucionales de hoy y mañana. El presidente y el PSOE tienen la sospecha bastante cierta de que Cataluña va a seguir en el discurso de esta legislatura por todos lados otra vez. Hay unas elecciones autonómicas a la vista que podrían convocarse para el próximo otoño. Hay la posibilidad, hay la posibilidad cierta de que haya que intervenir o no. Ya veremos qué pasa con la Generalitat. Y lo que es evidente es que seguramente ahí hay una discrepancia de fondo fundamental entre el PSOE y Podemos. Entonces, el presidente Pedro Sánchez lo que quiere es, no quiere atarse, digamos, con un gobierno gobierno en el que esté Podemos dentro que le pueda traer un compromiso futuro de cara a la posible intervención
en
Cataluña.
Pero tampoco los quiere tener enfrente.
No, es que no puede tenerlos enfrente. O los entonces tiene a su lado o no hay gobierno.
Claro, entonces tiene que estar ahí tal.
Es verdad una cosa que decía Pedro, que decía Rafa Simancas, Rafael Simancas hace un momento. Oye, en estos 10 meses de legislatura se han manejado con 84 escaños y ahora tienen bastantes más, casi
123.
Casi 50 más. Quiero decir que, bueno, si en esta legislatura, es verdad que por Real Decreto muchas cosas, pero bueno, yo creo
demasiadas,
que
sí.
A los efectos, a lo que vale. Pero no os olvidéis que solo puede solucionar Pedro Sánchez poniendo a un independiente, entre comillas, cercano a Podemos.
Eso.
Y tampoco os olvidéis de que va a poner a otro independiente, no digo de Ciudadanos, porque no lo va a poner, pero que sea por la vía del centro.
Eso lo vamos a ver en el gobierno. Ese tipo de incorporaciones
de
son,
claro,
son muy de Pedro Sánchez. Sí.
Por cierto, yo voy a decir una cosa.
A ver, dile a Victoria.
Yo dudo que Joaquín Torra vaya a convocar elecciones, ni siquiera con la sentencia del Supremo, porque RC les ha doblado en votos. Tiene 1.100.000+ RC, y ellos, el PDeCAT y el de estos, tienen 489 o 498. Es decir, que Quintorra, si convoca elecciones, puede su partido, el de Puigdemont, puede quedar arrasado. Y no creo que Puigdemont esté dispuesto a perder la batalla. Por lo tanto, ojo que a lo mejor no se atreven a convocar elecciones. Y esta es una competencia exclusiva, una potestad exclusiva del presidente del gobierno.
De la Generalitat también.
De la Generalitat también. Por lo tanto, yo tengo mis dudas de que vaya a convocar elecciones porque no está en condiciones de ganar.
Pero no te olvides que ahora hay unas elecciones europeas y Puigdemont se va a presentar. Y seguramente va
Se va a presentar, pero tiene que recoger el acta.
No va a recoger el acta, pero se va a presentar y la gente le va a poder votar y se va a visualizar, como dicen ahora, un resultado distinto al que ha habido en las generales, que efectivamente ha sido desastroso para el partido de Torra y de Puigdemont.
Pero es muy importante ese resultado porque en las autonómicas se puede volver a producir. Que RC le dé sopas con ondas al PDeCAT. Y en esas condiciones, Torra no se va a atrever a convocar elecciones.
No.
Hoy será noticia que un juzgado de Madrid tiene que resolver si Puigdemont, Ponsatí y Comín pueden presentarse en la lista europea del PDeCAT, que estábamos hablando de la lista del PDeCAT. La Junta Electoral Central dijo que no. La Fiscalía informó favorablemente a que lo hicieran. El juzgado lo mandó al Supremo. Ayer el Supremo, la Sala de lo Contencioso, sus señorías lo devolvieron al juzgado de primera instancia, diciendo, eso sí, que no ven inconveniente en que Puigdemont y compañía puedan presentarse a esas elecciones.
Bueno, primero, yo no entiendo que el Supremo sentencie sin sentenciar. Esto es lo primero que me parece inexplicable.
Sí. No, porque, o sea, porque el juzgado de Madrid se ha inhibido.
Bueno, ya.
Y como tú sabes,
ya,
no, pero inmediatamente
lo que dice Victoria es otra cosa.
Lo que estoy diciendo.
Sí, no. Sí.
O sea, pero si el Tribunal Supremo no quiere ser competente y tiene razón,
No fijes el camino.
¿Qué es esto de hacer una sentencia sin sentenciar?
Sí.
Esto no se ha visto nunca. Yo es que
bueno,
estoy perpleja.
Bueno, es la Fiscalía, sí.
Vamos, y en segundo lugar, de la Junta Electoral, los cuatro juristas, los cuatro magistrados, dijeron que por supuesto se podía presentar, porque como esto no está previsto en la ley electoral, estas circunstancias tan disparatadas, no está previsto, naturalmente que se puede presentar. Y los que votaron que no fueron catedráticos, el resto de los miembros de la Junta. Pero los juristas.
De hecho,
y la
ya se presentó, Victoria.
En, la línea.
Ya se, en esta situación ya se presentó en las anteriores elecciones autonómicas y fue y pudo hacerlo, ¿no?
Sí,
o sea que.
Claro.
Si la ley electoral no lo prohíbe,
claro,
es muy difícil que unos juristas digan lo contrario, ¿no?
Por eso es injusto completamente a la Fiscalía, cuando se pronunció a favor, le pusieron, es que está con los independentistas, Pedro Sánchez. No, la Fiscalía tiene razón. Y los juristas de la Junta Electoral, que dijeron que sí se podía presentar,
bueno,
también
los cuatro
razón.
Juristas.
Los cuatro.
Porque la Junta Electoral
ganó,
dijo que no.
5-4, pero no tienen ni idea.
Exacto. Es que iba por el mismo camino que tú. Es
a
que,
ver, ahí a habrá ver, gente
no.
que tenga idea,
bueno,
Victoria.
Sí, algunos sí y otros no.
No.
A ver, la Junta Electoral Central, que está teniendo un protagonismo
demasiado excesivo,
tremendo,
sí,
yo creo que está haciendo cosas rarísimas.
También porque están sucediendo sucediendo cosas rarísimas.
Bueno, sí, bien,
seamos
vale,
sinceros. O sea, no es normal que un candidato se presente fugado, procesado por delitos gravísimos desde Waterloo.
En
no es
España,
normal. O sea,
pero si resulta
es
que
un Estado represor.
Pero si
represor,
resulta. A ver, pero si resulta que en la ley.
Hay cosas que están pasando que no son normales.
Bueno, pero que en la ley no se contempla que una persona fugada no pueda ser candidato, pues entonces se acabó la historia. Pero yo me refiero a cosas que están pasando. Lo que está pasando con Más Madrid, por ejemplo, ahora estamos viendo que de repente, pues hoy, todavía no estamos en campaña, que yo sepa, se presenta la reforma de la Plaza de España.
Sí, yo me he quedado perpleja.
No, ¿cómo? Que salen arbolitos hasta de las alcantarillas. Bueno, pues vamos a ver.
Esto es una propaganda.
¿Cómo que es una propaganda? Claro. Es la propaganda en Madrid. Electoral. Entonces, yo no sé, la Junta Electoral le puede parecer fatal o muy bien que se pongan en los balcones publicidad, que ya solo falta que nos diga lo que tenemos que poner en los balcones, y resulta que hay otras cosas, bueno, pues que se da mus, como en
espérate
el...
A ver lo que
es
que
no es una inauguración de una obra terminada.
Es una promesa.
No, es el comienzo de una obra.
Ojo, pero Juan Pablo, que no somos tontos.
La ley dice que no puedes inaugurar lo que has hecho.
Pero eso es donde, ahí es donde tiene que intervenir la Junta Electoral.
Vamos a ver qué dice.
Oficialmente no estamos en campaña todavía.
Claro, pero es que la Junta Electoral no permite inaugurar ni una rotonda tres semanas antes de la campaña electoral. Pero en este caso no estás inaugurando una obra terminada, sino estás poniendo una valla diciendo, voy a hacer una obra aquí.
Y te voy a decir por qué. Que hagan publicidad ni las diputaciones, ni los ayuntamientos. No lo permite desde meses antes. Pero sí te permite que se cuente cómo se va a hacer una obra. Hombre, vamos a ver, es que no puede ser.
Tendrían que plantear este asunto la oposición ante la Junta Electoral. Entonces la Junta Electoral se tiene que pronunciar. La Junta Electoral raramente se pronuncia de oficio.
La oposición, el PP va a llevar el asunto de los carteles,
Victoria,
en los balcones,
que
va a preguntar
preocupa,
a la Junta, oiga, ¿esto qué es?
Me preocupa que se pronuncie precisamente por eso. Porque van a decir, se puede anunciar la reforma que se va a hacer, pero claro, como todavía no está acabada...
Fernando, yo me he metido con la Junta Electoral, pero solo en el punto de Puigdemont.
Yo en varios más.
Pero insisto, yo no creo presentable que el Supremo sentencie sin sentenciar. Me ha parecido inexplicable que diga, no soy competente.
¿Por qué no sentencian? La pregunta es por qué no toman la decisión.
Porque no es competente.
Entonces que se calle.
Claro, pero decir, hay que ir por ahí. Hombre, pues entonces...
Hombre, a lo mejor porque le está diciendo al juzgado de guardia, no te equivoques que tenemos un juicio aquí como para quien estamos intentando meter la pata.
Pero por eso ha hecho el Tribunal de Madrid.
De hecho, no solo le lanza ese aviso al juzgado de guardia.
No te equivoques, no la líes.
No, que hay algunos párrafos en donde el aviso es también incluso hacia los dirigentes nacionalistas catalanes, a los que les dice, cuidadín con meterte con Supremo. Realmente, el pronunciamiento es un poco inaudito. Porque,
inaudito, completamente.
Porque si ni se pedía esa parte del pronunciamiento, y si sobre el otro consideras que tú no eres la institución adecuada, lo remites efectivamente
al
juzgado. Ahora, dicho esto, me parece que son 5 los magistrados y se han pronunciado por unanimidad.
Todos, claro, que tienen razón.
Yo no me siento capacitado para llevarle la contraria a 5 pedazos de magistrados del Supremo.
Cada uno con su sensibilidad ideológica.
Llevarles la contraria, no, pero que esto es una cosa insólita.
Sí.
Entonces, estaréis de acuerdo en que la nueva legislatura lo que tiene pendiente es
una reforma,
lo que nos ha enseñado todo el proceso durante estos años. Habrá que legislar adecuadamente para evitar este tipo de,
mira, yo siempre
de situaciones
una cosa
que no se habían previsto, porque nadie había pensado que se pudiera dar casos como el de Puigdemont,
pero resulta
etcétera.
Que los códigos están precisamente para prever situaciones que no se han producido pero pueden producirse, del mismo modo que los de Protección Civil se entrenan en casos de catástrofes que no se han producido, pues los códigos y los legisladores, porque aquí de los legisladores no se habla nunca. Los legisladores tienen que ocuparse de las situaciones que no se han producido, pero se pueden producir. Y lo que ha pasado en Cataluña estaba apuntado desde hace muchísimos años y nadie ha tomado el toro por los cuernos en el Congreso de los Diputados.
Hombre, ahí había un tema que se despenalizó, por ejemplo, lo de la convocatoria de referéndum, que eso se despenalizó y ahora
incluyó Anda y luego se volvió a quitar.
Y ahora hay quien lo reclama. O, por ejemplo, ¿qué ocurre si hay un señor huido de la justicia, que es el caso del señor Puigdemont, se puede presentar o no. O sea, ahí hay la reforma, hay una reforma de la ley electoral que habría que hacerlo.
A la presidencia del gobierno de Navarra, que yo recuerde, que estaban en prisión por delitos de sangre del terrorismo de ETA. Y fueron candidatos a la presidencia del gobierno de Navarra.
Oye, Josu Ternera fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco.
Podemos vaticinar que con la mayoría de gobierno que se va a formar para apoyar a Pedro Sánchez, no se va a reformar la ley electoral en esta próxima legislatura, como tampoco se va a cambiar el reglamento del Congreso. Ya lo anticipo hoy aquí.
Bueno, realmente el Congreso jamás en la vida.
Es cierto que las encuestas realizadas en las europeas, Puigdemont no sale diputado, porque al no ir con el PNV no suman.
Claro.
No consigue el escaño a todo esto.
Pero que no se extrañe tanto el pronunciamiento del Supremo, porque es razonable. Si la Junta Electoral dice una cosa, hay un recurso precisamente.
La Fiscalía se pronunció también.
Claro, si va a un tribunal contencioso administrativo de Madrid, que es donde recurren, ellos se inhiben porque están diciendo, mire lo que nos dicen estos señores, ustedes que dicen, y va al Supremo, el Supremo se pronuncia. Otra cosa es los términos en que se ha pronunciado, que estoy de acuerdo, pero el Supremo
pero
sí puede pronunciarse.
Las cosas no se hacen en derecho, no se hacen porque convengan, sino porque son legales y porque la ley lo determina.
Pero eso es lo que dice el Supremo. El Supremo dice que efectivamente la ley no figura que una persona que esté huida de la justicia no pueda presentarse.
Pero eso no tiene que decirlo el Supremo porque ha dicho que no es competente. Lo tiene que decir los tribunales competentes, no el Supremo.
No, Victoria.
Hombre,
el que ha dicho que no es competente y se ha inhibido ha sido el Tribunal Contencioso Administrativo de Madrid. Y ha pasado al Supremo.
Que ha dicho que no es competente.
Que te toca a ti, le ha dicho.
Ha recordado la ley y ha devuelto el caso al Tribunal.
Claro, porque él no es competente, es competente los Tribunales Superiores de Justicia.
Pero ha recordado la ley.
No, recordarla. El Tribunal Supremo
ha marcado el camino más
pasado, se ha pasado, en mi opinión, clarísimamente, y no procede.
Vamos, es que imaginaos ahora, que no va a suceder, pero imaginaos ahora ese juzgado de número 2 de...
Diciendo que no.
Diciéndole al Supremo que no.
No, pero ahí no
Hombre,
puede.
Hombre, por favor.
Ahí no puede, ya no puede.
Si
no
es que les ha,
además, por eso
si
le da la indicación al Supremo, para que tome
claramente
la decisión.
Y además rapidito, porque estamos en lo que estamos...
Pero evidentemente por una cosa, porque si no, el recurso no vaya al Tribunal de Madrid, sino que va al Supremo.
Dicho esto, yo sigo...
Claro.
Fíjate, llevamos un rato conversando. Yo sigo, cada vez que hablamos de esto y damos vuelta al argumento, sigo pensando en el fondo. Y el fondo es tremendo que alguien que está desde hace ya más de un año fugado de España y procesado por unos delitos gravísimos, lo que pretenda es beneficiarse de este sistema que tenemos en España,
claro,
que es, como decía antes irónicamente Victoria, tan opresor, que le permite, entre otras cosas, presentarse, vivir en Bruselas, convocar a los medios, hacer ruedas de prensa
y sabotear el sistema,
intentar ser diputado, eurodiputado,
porque
diputado
necesita
autonómico,
necesita de la excepcionalidad para seguir subsistiendo,
o sea,
como ayer en Mauthausen dieron el meeting de los presos políticos,
lo cual demuestra
lo que es ese campo de exterminio.
Que España es...
Qué inoportunidad lo de ayer. Qué
garantista.
Acto más bonito podía haber sido, ¿no? Qué acto más bonito. Y fue, yo creo que en parte, pero qué inoportunidad, qué...
Son insaciables.
No, qué vergüenza.
Sí. Qué vergüenza.
Qué vergüenza hacer una utilización de eso.
Sí.
Pero mira...
Y además comparar, pretender comparar...
Lo de Mauthausen.
El exilio de determinados españoles
y su exterminio.
Con lo que hay ahora, con la situación de ahora, es realmente
inaceptable. Inaceptable, además.
Pero mira, lo positivo es que Dolores Delgado, que la hemos puesto a parir varias veces por motivos muy razonables
variados.
Y variados... Pues mira, por lo menos tuvo un gesto de dignidad.
Hombre, es que no se podía quedar ahí.
Bueno, pero hemos visto muchas cosas muy raras, con lo cual, pues eso es un gesto de dignidad.
Pero
lo
si
que
es
pasa,
una señal.
Lo que pasa
es
que la indignidad
de la ministra,
son de aquellos. Estáis diciendo que si se basan en la ley y que hacen uso de ella de manera torticera, lo que queráis. Si ellos van a utilizar todo lo que puedan, incluso pues unos coros y danzas en Somo de Langreo,
lo que pasa,
pues lo van
Fernando,
a utilizar también.
Fernando, a veces la exageración también es contraproducente.
Mira lo que les ha pasado en las elecciones,
Victoria, evidentemente. Porque esto es muy difícil que la gente lo dijera como algo comparable. Por mucho que seas nacionalista catalán.
Estoy contigo.
Y cuando vean esas imágenes de ese aprovechamiento tan miserable, yo creo que hay mucha gente con sentido. Sigue habiendo, espero que siga habiendo mucha gente con sentido común en Cataluña que no lo soporte.
Déjame un minuto porque ya se recuerdo a todos que hay otra campaña electoral que empieza el viernes. Y es noticia esta mañana, el comienzo de la semana, un desayuno en Madrid que la protagonista del desayuno informativo es la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha sido presentada por el presidente nacional del PP, Casado. Noelia Ontori, ¿alguna noticia en este desayuno a esta hora de la mañana a las 10 menos 18 minutos?
La noticia es que Isabel Díaz Ayuso promete 4G en el metro de Madrid. Bueno, es una de las 16 promesas electorales que ha desgranado, de las más de 300 que dice que tiene y que irá contando durante la campaña electoral para las autonómicas, y que cuando lo ha presentado Casado ha dicho que Madrid tiene que ser el referente, el contrapeso del gobierno de Pedro Sánchez en España. Casado no ha dicho nada de lo que le va a contar a Sánchez en la Moncloa, en la cita que tienen a la una, salvo que va a hablar con él de impuestos. No ha querido aclarar nada más, tampoco nos ha querido atender a la entrada, pero sí, antes de presentar, cuando estaba presentando a Díaz Ayuso, antes de darle paso, ha querido subrayar que la línea política del PP no ha cambiado, pese a que los varones populares le pidieron la pasada semana volver al centro. Ha insistido en que no se ha movido del punto de partida que ya expuso en la Convención Nacional del PP cuando él cogió las riendas del partido, y para que quede claro, ha dicho que no llegarán acuerdos postelectorales con el PSOE tras el 26 de mayo, y ha pedido al resto de los partidos que sean claros en este sentido para que la gente vaya a votar con las cartas sobre la mesa. Quiere que Madrid, como he dicho, sea un contrapeso al gobierno socialista, no se fía de que Sánchez no pacte con Rivera, y aunque aquí está el candidato a la comunidad por Ciudadanos, Ignacio Aguado, y le ha agradecido que esté muestra de juego limpio en este desayuno de Díaz Ayuso, les ha pedido que se aclaren con los pactos en el Gobierno de la Nación. Vamos a escucharle.
Una garantía para todos los madrileños, pero también un contrapeso a un gobierno socialista que aún no ha decidido cuáles serán sus alianzas electorales. Yo le quiero agradecer al portavoz de Ciudadanos su presencia aquí, que es muestra de un fair play y de una buena relación, y además agradezco sus palabras de que nos podremos entender aquí en la Comunidad de Madrid en el futuro. Lo que sí que me gustaría, no lo digo como crítica, es que eso fuera público y transparente también en todas las comunidades autónomas. Nosotros no queremos llegar a alianzas con el Partido Socialista en las elecciones municipales y autonómicas después del 26 de mayo. Y, por tanto, nosotros sí que nos gustaría que todos los españoles acudieran a esas urnas sabiendo cuáles son las alianzas a las que van a llegar otros partidos políticos.
Bueno, pues parece que Pablo Casado se reconcilia, al menos con Ignacio Aguado, pese a que Ciudadanos les dio un golpe bajo al llevarse al presidente de la comunidad, Ángel Garrido, a sus filas unos días antes de las elecciones nacionales.
Pues es lo que ha dado de sí de momento ese desayuno, luego seguiremos contando los próximos servicios informativos, pero bueno, el giro al centro es, ahí está, con Aguado, dice, vamos a formar gobierno con Ciudadanos en Madrid, eso ya es una señal.
Sí, lo que pasa es que lo ha dicho ahora la compañera muy bien al final, y va a ser un poco llamativo, ¿no? Hace unos días se les acusaba de ser promotores de tránsfugas, porque sí. Bueno, Ángel Garrido les dejó con la brocha en la mano.
Pero vamos,
con la brocha.
Sí, sí.
Y además sin explicárselo, sí, ni ponerse al teléfono.
Y luego hay una cosa que no hemos mencionado, pero que yo creo que alguna vez hemos hablado aquí. Va a ser también complicado para Ignacio Aguado si luego llegamos a esta situación de negociación, explicar que bueno, que con Casado, con toda esa situación de corrupción, teniendo en cuenta los años que lleva en la Comunidad de Madrid, el PP, etcétera, etcétera, y sin embargo con Ángel Gabilondo no, si es que sumara, porque es un radical peligroso, separatista y amigo de Podemos y demás. Yo siempre que les pregunto,
a Gabilondo no le pega mucho eso.
Claro, yo, Comunidad de Madrid, que entienda que eso puede ser normal, pero bueno, lo veremos, lo veremos.
Oye, pero lo positivo es lo del 4G en el metro de Madrid.
Para ti.
Y también,
especialmente los lunes cuando vienes a la tertulia de Onda Madrid.
Millones. Y también en la MT, porque es que ahora mismo tú te coges la wifi de la MT y no funciona.
Pues ala, aquí queda
dicho. Se te conecta el teléfono y tienes que quitar el wifi porque no hay manera.
No funciona.
No funciona.
Me vais a permitir que vamos a ir recogiendo esta tertulia. Que tú tienes prisa, ¿dónde predí mañana, Victoria?
No predico, inauguro un curso de la Asociación de la Prensa en el CSDEN.
¿El CSDEN es...?
El Centro de Estudios Superiores de la Defensa.
Ah, gente muy preparada, ¿eh?
Claro, y, como son los militares...
¿No ves cómo se ha vestido, Victoria?
Tengo que estar a la hora.
Lleva uniforme militar, ¿qué es decir?
Claro.
Se ha puesto las perlas.
Esto es.
Las perlas.
Pues ala.
Del CSD.
Que hay mucho tráfico esta mañana en Madrid. Aprovecha, Victoria Prego. Los demás seguimos aquí hasta las 10 un momento.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti, desde primera hora de la mañana, con la información que necesitas.
No hay novedad a esta hora, que sepamos, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo va esta hora punta?
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muy cerca de los problemas que te preocupan.
Pues precisamente en ese lugar ha pasado parte de la mañana nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos
¿Cómo
días.
Has encontrado los ánimos?
Siempre pendientes de la última hora.
Un hombre comenzó a disparar a los pasajeros y después se dio a la fuga en un vehículo.
Sin olvidarnos del entretenimiento.
José Mercé, bienvenido. Te vamos a dar un aplauso a todos los que estamos aquí presentes en este escaparate. ¿Alguna vez has estado en un escaparate?
Y buscando siempre el análisis y la reflexión.
Decía John Le Carré, una frase del topo, es el más viejo de todos nuestros problemas. ¿Quién puede espiar a los espías?
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti.
A ver, que llegamos a las 10 y a la 1 y 3 minutos. Yo no sé si va a tener... Yo creo que hay que ampliar el partido de la 1 hoy, porque no le va a dar tiempo a José María del Toro todo lo que tiene que contar hoy. Buenos días, José María del Toro.
Cuartito de hora más, no venía mal. Buenos días.
Si quieres empieza ya, o sea, porque entre el Atlético que ha ganado la Liga Femenina, el Getafe que va a estar en Europa el año que viene.
Eso es.
El pobre Rayo, que bueno, yo creo que el año que viene vuelve. El Leganés, que está en unos números espectaculares. Uh-huh. Yo con tal de no hablar de lo de Cornella, no hay ningún problema.
¿Y del Madrid tampoco quieres hablar?
Bueno, el Madrid es que ayer estaban los de prácticas, creo. Salieron los de prácticas.
Hombre, ¿con la L o qué?
Los de prácticas lo hicieron mejor que los de prácticas del Barça.
¿Ha visto qué valor le centraba?
¿Eras uno de los 46.000 que estuvo allí?
No, tenía un...
Estaba, desertó.
Estaba reflexionando en un sitio donde dan cordero.
Caballero.
No dan cordero, estaba reflexionando.
No, pero ahí hay una cuestión, si me
dónde,
permitís.
¿En cordero o no dónde?
Los equipos que están luchando con el Celta... descender o no descender, se pueden quejar de que equipos como el Barça o el Real Madrid
no saque a los titulares.
Eso la Junta Electoral Central tendría su criterio también.
Se pueden quejar y se quedará en pataleta.
Ya, pero que es una situación complicada, ¿no?
Te entiendo. Aunque bueno, el Madrid, la verdad que en casa ha ganado todos los partidos, los que ha jugado. Fuera es otra historia, pero
que
en casa...
si no tienes tiempo de lo de Cornella no hables.
Pues sí, tocamos de soslayo, ¿no?
Yo creo que para qué. Oye,
de soslayo.
Vete a lo Mollar.
Bueno, lo último para los nuestros fue la victoria del Madrid 3-2. Efectivamente brillaron pues algunos meritorios, como Valverde, como Brahim, que se marcharon ovacionados, como Vallejo o como Mariano, que aprovechó la cita para anotar dos goles. Homenaje a Casillas, se agradece la voluntad, pero fue un poco frío. Alta hoy seguramente para el ex guardameta del Real Madrid. Y solo 46.294 espectadores en el Bernabéu, la peor entrada de la temporada, de hecho la peor entrada desde 2009. Y la frase postpartido la pronunció Lucas Vázquez: hay momentos en que se nos ha faltado el respeto. Lo dice por las tres ligas de campeones, pero también conviene decir que el presente cuenta y que la gente llega un momento en que va todos los días al estadio, se gasta el dinero y también se aburre.
Ahí vales lo que vale tu última crónica, como en el periodismo.
Efectivamente.
Oito, que sería un titular, el regreso de Mariano, sería un titular, Javier. Sería un titular confuso. Si lo colocas en deportes o lo pones en política.
Bueno, extraordinario del Getafe, cada vez más cerca de la cuarta plaza. 2-0 al Girona, con goles de Jorge Molina y de Ángel. Ya solo quedan dos jornadas para el final y el sueño está cada vez más cerca. De hecho, con esta victoria, el Getafe ya está en Europa seguro la próxima temporada. De momento en la Liga Europa, pero puede estar perfectamente en la Liga de Campeones. Le queda el Barça fuera, veremos a ver cómo está el Barça.
¿Cómo llega el Barça
que,
después
claro,
de la batalla de Liverpool?
No tiene nada inmediato, con lo cual entiendo que la rotación no va a ser tan brutal como la del pasado fin de semana en Vigo. Y después el Villarreal en casa, que va a depender mucho de lo que pase la semana que viene. El Villarreal puede llegar desesperado o puede llegar tranquilo, veremos.
¿Qué tiene que hacer el Getafe para estar en la Champions?
Cuatro puntos solo que le quedan, siempre y cuando los demás sumen los seis, que también es mucho decir, tanto
pero
el Valencia
Sevilla
como el Sevilla.
Al Metropolitano.
Al Metropolitano, sí. Pues no es un partido fácil.
No.
Y menos como viene el Sevilla, que viene de tres derrotas consecutivas en la Liga. Sí. Es decir, que tampoco es que le vaya de perlas.
¿Y el Atleti de veraneo en Cornellà?
Bueno, en Cornellà sí, pero en casa de momento no. Están sacando los partidos.
No, ¿eh? La verdad es que tiene mucho mérito el Simeone, que no ha consentido que se llegara a una situación como la de Cornellà hasta el sábado.
Claro. Luego el Rayo, pues la peor noticia, está en segunda división ya a todas todas. Le condenó su derrota 4-1 en el Ciudad de Valencia y le mandó a segunda matemáticamente la victoria del Valladolid 1-0 sobre el Atleti de Bilbao. También el Huesca, que cayó goleado 2-6 frente al Valencia, se marcha a segunda y cinco equipos se juegan la última plaza de descenso. A destacar el comportamiento caballerosísimo de las aficiones del Rayo y del Huesca, animando y alentando a los suyos después del descenso, porque otros años han vivido situaciones bien diferentes. El Atlético, lo vamos a decir bajito, perdió en Cornellà, el sábado. He oído esta mañana a alguien decir que fueron a tomar el sol.
Vaya baño que nos dio el Español, tú.
Bueno, la primera parte no estuvo tan mal, hasta que llegó la moto Pedrosa hizo el primer gol, con, bueno, autogol de Godín.
87 metros corriendo con el balón.
Exactamente,
tú.
Y luego ya la segunda parte, efectivamente, para olvidar. Y el Leganés que
si
goleó...
Si no es por Obla, nos caen 5, José María.
Sí, hizo un par de paradas muy buenas, es verdad.
Sí.
El Leganés que goleó al Sevilla, fíjate cómo es el fútbol, el Sevilla se lo juega todo, el Leganés se juega muy poco, baño 0-3, el Leganés que suma 45 puntos, la mejor puntuación en su historia, y recibe al Español el próximo domingo, por cierto, horario unificado 6:30 de la tarde, porque hay un montón de equipos que todavía se juegan posibilidad de ser séptimos y la séptima plaza da acceso a Europa todavía. La mejor noticia, el Atlético de Madrid femenino, tercer campeonato de liga consecutivo, cumplieron con el pronóstico, triplete de Esther González, ganaron en San Sebastián a la Real Sociedad en Zubieta y el próximo sábado en Granada, con la presencia de la reina Leticia en el palco, Atlético de Madrid-Real Sociedad, final de la Copa de la Reina, con lo cual el Atlético puede lograr el doblete. En segunda división, ojo al Rayo Majadahonda, que se está metiendo en problemas, ya solo está un punto por encima del descenso, después de la derrota de ayer frente al Elche por 2-1, y fuera del fútbol, lo más destacado, el triplete en Jerez en MotoGP, con la victoria de Márquez y 150.000 espectadores en las gradas, y el Master 1000 de Madrid comienza ya el torneo masculino. Ayer en el femenino, lo más importante es que cayó Garbiñe Muguruza y que pasaron las españolas Sara Sorribes, que ahora se mide a la número uno mundial Naomi Osaka, y también pasó Carla Suárez. Hoy, por cierto, rueda de prensa de Nadal a las 12:30.
Que no te da tiempo a contarlo todo. O sea,
no, es un extra. Pedir, lo diremos a Felipe Serrano.
Vete a decirle a Felipe Serrano que te metes media hora en el informativo, porque no le da tiempo. Bueno, José María,
venga,
que tengas buen día.
Hasta luego,
a la hora de 3 minutos del partido de la una. Adiós, Javier Casquero, que tengas buen día.
Muy buenos días,
Fernando Rayón, que te vaya bien, ¿eh?
Buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arriba.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Vamos con el pronóstico del tiempo, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy es un día primaveral, casi veraniego.
Hoy casi veraniego, porque ascienden las temperaturas máximas. Ayer tuvimos un domingo espectacular, sí, con temperaturas cercanas a los 24 grados. Te recuerdo que en el mes de mayo la media de temperatura máxima es de unos 23 grados en Madrid, ¿vale?
Para
pues
que nos hagamos una idea. Estamos por encima de la media.
Efectivamente. Y hoy, más por encima, porque hoy podemos llegar a alcanzar la barrera de los 26 en Madrid, 27-28 en la comarca de Las Vegas, en todo el sur de la comunidad. Así que calorcito durante esta jornada. Nada, algo de nubosidad que podemos ver hoy de momento inofensiva, no va a descargar.
Pero
mañana las nubes sí que van a ir llegando progresivamente y por la tarde-noche, ya durante la madrugada, podrían dejar alguna gota en puntos de la sierra. Pero sobre todo el día más inestable de esta semana va a ser el miércoles, es cuando puede caer algo de precipitación.
Que no viene mal, que llueva un poquito.
No viene mal porque tenemos mucho calor. Bueno, y atención al viento, que también el martes-miércoles será noticia.
Que tengas un buen día en Telemalí, Elena Miñambres, que te
igualmente
vaya bien.
Igualmente, hasta luego.
Hola, Eli del Valle.
Hola, Juan Pablo, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo comienzas esta semana de mayo con este calorcito que nos anuncia Elena?
Pues con el corazón partido. Ya sabes, porque yo soy mucho de calor.
Sí.
Ahora no hace tanto, ¿eh?
No.
Acabo de salir yo al balconcillo y pega un airecito que, en fin, día engañoso. Cuidado, porque parece que
cuidado
hace calor.
Cuidado con los catarros.
Exactamente, hay que salir con algo encima. Y lo del miércoles que lleva, pues sí, siempre decimos la coletilla esta de hace falta. Pero es que a mí no me gusta.
¿No te gusta la lluvia?
No me gusta la lluvia. Que llueva de noche.
Pues
todo el rato. Está mal hecho esto.
Eso hay que llevarlo a la Junta Electoral Central también.
Yo creo que sí. Mira, a ver, que lo que luego no se ponen de acuerdo y nos lloverá a todas horas.
Pues
pero bueno,
pero aquí
pasa
yo,
lo que
yo
pasa.
Creo que todo lo tiene que resolver ya la Junta Electoral Central. Cualquier problema que
no haya. Sé qué decirte.
No, yo no sé.
Ni ellos tampoco.
Vamos. Bueno, Eliel, vaya, hasta la una. Buenos días, Madrid. Con toda la actualidad del comienzo de esta semana. Acaba, te recuerdo, en otra campaña electoral, que tenemos otra el viernes.
Madre mía, amenazando otra. Ya.
No, es que está ahí el viernes, a las 0 horas del jueves al viernes, o sea, cuando empieza el viernes ya está.
Están los siguientes metiéndose en la cama en este
ya
momento.
Ya estamos en la campaña electoral de las municipales, autonómicas y europeas. Y que hasta las 10 sigue la radio con en Onda Madrid con Lidia del Valle. Que te vaya bien.
Hasta las 10, no, hasta la 1.
Uy, atención, hasta la 1. Hasta las 10 llego yo, que van a dar las 10. Que los que hemos empezado a las 6 nos marchamos.
Hasta luego.
Desde Onda Madrid les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.